faltando 15 minutos para que sea el mediodía. ¿Son de los que va a la criolla, Federico?
Sí, sí, cómo no.
Rosero Castellanos, que entró al estudio más de una vez por trabajo. Sí. Hemos estado allí todos, ¿verdad? Y hay una voz que seguramente es de esas fácil de reconocer y además algo que uno se acostumbra a identificar
con el,
fácilmente. Exacto, con la es como, ¿no?, el que dice el tanteador en el Estado Centenario.
Sí, que ahora ya no
está más, no el tanto. El boyero en el Teatro de Verano, ¿verdad? Cuando comienza, pero ¿alguna vez prestaron atención al relator profesional de las criollas, a ese que le relata a usted la jineteada?
Uh-huh.
Bueno, lo tenemos en el teléfono. Seguramente está a punto de comenzar su trabajo. Es Francisco Marino Urchipía, es relator profesional de las criollas. Francisco, buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias. La atención a ustedes, ¿me escuchan bien?
Perfecto.
Porque estoy en la Rural del Prado.
Perfecto, se siente el murmullo y el movimiento. Hay gente esta mañana allí en las criollas, ¿no?
Bueno, realmente yo creo que hoy otro va a ser de los puntos altos en presencia de público. Creo que ayer las entradas numeradas se agotaron, realmente fue impresionante la cantidad de público. Y bueno, hoy el tiempo está acompañando y creo que va por el mismo camino.
Uh-huh. Ayer leíamos en la edición de Brecha, en un especial que hay sobre las criollas, parte de una entrevista que usted le daba al semanario. Y bueno, por aquí vamos para hacerle algunas consultas y para que nuestros oyentes lo reconozcan un poquito más si es que este fin de semana se van a dar una vuelta por allí. Tiene 62 años y hace 21 que relata las criollas. ¿Cómo se hizo relator de las criollas?
¿Hola?
Sí, ¿cómo llegó a ser relator de las criollas,
bueno,
Francisco?
Mira, yo te explico así un poco rápidamente, no sé el tiempo que tengo, pero yo soy un hombre que me crié en la campaña, ¿verdad? Toda la vida trabajé en las estancias. Me gustó mucho el caballo, porque el caballo hay que quererlo, hay que amarlo. También es como, si me permitís el ejemplo, es como quien tiene una mascota que tiene en su casa, un perro, un gato. Y bueno, realmente el caballo para uno también, los hombres del campo estamos muy identificados. No solo por lo que representa el caballo, ya que es el símbolo nacional, sino por tradición, porque indudablemente todavía, felizmente, el caballo en nuestra patria o nuestro país, en la campaña, sigue cumpliendo un rol preponderante que ni las motocross ni una cantidad de cosas lo pueden superar, ¿verdad? Porque es una identidad nacional y también es una herramienta de trabajo. Y por lo tanto, el caballo, incluso en mi rastra, que lo uso, que tengo el escudo nacional, lo llevo como con mucho orgullo como un símbolo nacional.
Uh-huh. Francisco, generalmente, ¿cómo es su día? Ahora en la rural me imagino que hay mucha actividad, ahora usted está ahí a punto de relatar, me imagino.
Sí,
¿a qué hora está llegando
finalmente?
Sí.
De mañana estuvimos relatando las finales de las pruebas de rienda, que ya se terminaron, y bueno, y ahora a las 14 horas comenzamos con los relatos de jineteadas, donde, uh-huh, si querés te comento,
sí,
lo que es un relator de jineteada, que mucha gente desconoce a veces el relator de jineteada. Yo a veces hago algunas comparaciones porque soy un hombre que me preocupo, soy un hombre que tengo cierto grado de estudio también, y trato también de irme profesionalizando día a día, digamos, en el relato de la jineteada. En primer lugar, tú tenés que tener conocimiento cómo corcovea un caballo, cómo tira sus saltos, ¿verdad?, sus corcovos, como se dice en el lenguaje paisano. Tenés que tener conocimiento, por ejemplo, del paisano, el porte, la elegancia, cómo trabaja sus elementos de trabajo, que son las espuelas, que son las riendas, que son el poncho, que son el recado, la forma estilista, digamos, o el estilo que tenés que tener arriba de un caballo. Yo digo que un jinete es un equilibrista, así como una chica o un caballero trabaja en un circo. Bueno, el jinete también tiene que mostrar esa elegancia, tiene que mostrar ese aporte que le permita hacer malabares arriba del caballo, manejando con destreza todas sus herramientas de trabajo. Por ejemplo, en la monta en basto tenés que tener muy en cuenta cómo trabajás el poncho, con qué elegancia, cómo lo movés el poncho, cómo trabajás la espuela, la característica particular, que hay muchas maneras de espuelear un caballo para ayudarlo a corcoviar, y también finalmente las riendas, cómo tú te agarras de las riendas, ¿verdad? Porque tenés que mantener un equilibrio en esas tres cosas para poder ser un jinete realmente deporte.
Francisco, ha estado arriba de un caballo, por lo que noto.
Sí, yo anteriormente fui montador profesional. No tuve la suerte de llegar a la Rural del Prado. Mejor dicho, el año que venía a montar a la Rural del Prado, que fue en el año 65, bueno, un accidente grave me sucedió y bueno, tuve que retirarme de los ruedos de jineteada.
Francisco,
indudablemente sí. Para ser relator tenés que tener conocimientos de la jineteada, si no, no podés ser relator.
¿Conoce a los caballos también? ¿Los va a ver antes de que salgan a hacer la...
Bueno, soy un estudioso del caballo. Yo fundamentalmente, cuando llega un caballo, porque todos, los caballos son como los seres humanos, ¿eh? Y el caballo, yo siempre digo, es tan inteligente como el perro, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahí hay historias que si tú podés empezar a detallar de caballo, vos dirás que son increíbles. Dicen, no es cierto. Pero el caballo, que después que se acostumbra a un amo, por ejemplo, como un perro, hace cosas increíbles por esa persona. Hay miles de anécdotas para detallar. Pero volviendo al deporte de la jineteada, que felizmente ahora lo consideran deporte de jineteada, y es el deporte más antiguo. Tú no te olvides que en las gestas artiguistas, ¿verdad? En la revolución contra los invasores españoles, contra los ingleses, contra los portugueses, indudablemente estas tierras de América estaban llenas de potros salvajes, de potros arriles, y había que ir agarrando caballos, enlazándolos, goleándolos, tomándolos, y en muchas batallas, en muchas refrigas, como eran potros semisalvajes, inclusive había ir con una lanza en la mano, o una boleadora, o un cuchillo en la mano, y había que ir jineteando porque los caballos se encabritaban y se ponían a corcoviar. Quiere decir que es el deporte más antiguo que nosotros tenemos, y que felizmente, hoy en el Uruguay, hoy por hoy, te puedo decir que yo, que tengo la suerte de andar prácticamente en todo el país, de ruedo en ruedo, hay un entusiasmo, un fervor, una movida, te podría decir, hablando como hablan los muchachos jóvenes actualmente, de un interés por este tipo de deporte. Acá vienen los abuelos, vienen los nietos, vienen las personas mayores, es un día de familia, la gente disfruta, acá no hay barras bravas, acá no hay cosas raras, acá simplemente la gente viene a compartir y a disfrutar. Además, Montevideo, si empezamos a analizar, prácticamente la inmensa mayoría es gente del interior de nuestro país.
Uh-huh. Francisco, vuelvo al relato un segundito. Usted hace unos minutos nos hablaba de la cantidad de conceptos y de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de relatar. ¿Pero alguna vez es un cálculo de la cantidad de palabras que metes en esos 12 segundos que dura la jineteada?
Sí. No lo he hecho. Tú sabes que en el Prado, bueno, esto está todo muy profesionalizado y muy comercializado también. Tú tenés que respetar, por ejemplo, los avisos comerciales, locutores, una cantidad de cosas, y te limitas nada más que a los segundos que tenés posibilidad. A mí me gusta, por ejemplo, te explico en el relato de la jineteada, ser descriptivo de la jineteada, ¿verdad? Yo qué sé, como un relator de fútbol, ¿verdad? Cuando hace una chilena, hace una moña, hace una jopeada, hace una cantidad de cosas. Bueno, el jinete también tiene cosas que uno, en el lenguaje paisano, ¿verdad? Que ahora no sé si sería conveniente explicarlo o no. Hay una cantidad de cosas, cómo corcovea el caballo, cómo el jinete tiene que preparar el cuerpo arriba del caballo, porque todo es un ejercicio, es una práctica, no es subirse arriba de un caballo, sino también tener la agilidad suficiente, la vista fundamentalmente, y la agilidad suficiente para poder mantenerte arriba del lomo del caballo, porque todos los caballos tienen distintas formas de corcoviar. Entonces un jinete profesional evidentemente tiene que estar preparado para poder sobrellevar todas esas dificultades que se le puedan presentar en la jineteada. Además, yo soy un hombre que a mí me gusta trabajar con el público, a pesar que a veces lo tengo poco, porque yo pienso que al público hay que entusiasmarlo, hay que engancharlo. Y perdonadme mi petulancia o mi vanidad, como le quieran llamar, pero probablemente en mi trayectoria, si ya bien ser soy un veterano de los ruedos orientales, yo le he dado participación al público, porque yo digo que si el público no participa en la jineteada, no tiene sentido. Si el relator relata nada más, se remite a relatar una jineteada un poco fríamente y no trata de hacer participar al público, que se sienta entusiasmado, que el público se enganche con el jinete, que vos nombres las cualidades de ese jinete, aunque caiga ese jinete, porque realmente hasta los mayores campeones de la historia de la Rural del Prado, que se inauguró allá por el año 1925, en alguna oportunidad han caído, así como los grandes goleadores, y perdoname que haga esta comparación, erran un gol a veces frente al arco, que es prácticamente imposible, bueno, a veces les pasa a los jinetes también,
Francisco,
pero me gusta que el público participe, apoye el jinete, y además entusiasmarlo, agrandarlo el jinete, darle coraje para que deje de todo de sí.
Francisco, una pregunta. Usted se refirió a que el jinete muchas veces cae, y efectivamente así lo vimos.
Perdón, no te escucho bien.
Que usted se refirió al hecho de que muchas veces el jinete termina en el piso. ¿Hay alguna arte también para saber en qué momento hasta tirarse, si fuera necesario? ¿Hay una forma de aprender a caer en mejores condiciones?
Evidentemente que sí. Como un trapecista sabe que
claro.
Es el circo, o un karateca, ¿eh? Vamos a hablar un poco en términos ciudadanos. Un karateca tiene que saber caer, ¿verdad?
¿Sí?
Ustedes que están en la cosa. Bueno, el jinete también tiene que tener esa visión y esa práctica, ese conocimiento que se adquiere a través del tiempo, de que cuando un caballo te voltea a ti, saber aflojar el cuerpo a tiempo. Aflojar el cuerpo quiere decir tú soltarte del caballo, porque si tú caes luchando con el caballo, caes prendido del caballo, no lo querés largar, que te das cuenta, que te despide, que te arranca, está comprobado que el golpe que podés llevar es tres veces más que el peso de tu cuerpo. Quiere decir que si tú pesas 60 kilos, cuando un caballo te despida contra el suelo, son 180 kilos que va a caer de esa altura de 2 metros o aproximadamente 2 metros más o menos se estipula eso, que es lo que cae el jinete. Entonces vos te das cuenta que tanto el deporte de la jineteada como el deporte del boxeo son los deportes más duros que hay, porque a lo largo, aunque empezás, a veces se levanta ahí un poco rengo, agarrándose el estómago, agarrándose un hombro, agarrándose un pecho, todo eso a través de los años repercute en el estado físico de las personas que han sido golpeadas de esa manera, porque son golpes internos, son golpes a veces muy difíciles de sobrellevar con el tiempo, ¿verdad?
Francisco,
es como un boxeador.
Francisco, gracias por atendernos esta mañana. Seguramente quienes a partir de hoy de tarde lo escuchen allí en la criolla sabrán un poquito más de la tarea que desarrolla. Gracias, y hasta pronto.
Bueno, muchas gracias a ustedes por esa amabilidad. Un saludo a vuestra audiencia.
Chao.